Samuel Gento Palacios, profesor de Organización de Centros Educativos en la UNED, nos presenta el primer espacio de la revista.
Bien, vamos a dedicarnos en esta pequeña sesión de emisión radiofónica a abordar el tema de la integración educativa que está incluido en el programa de la asignatura. Tenemos hoy como invitados a don Carlos Domínguez. Buenas tardes, don Carlos.
Buenas tardes.
Es director de un instituto de educación secundaria, Antonio Machado. Y también damos la bienvenida a nuestra casa a don Jesús Fernández.
Hola, ¿qué?
Buenas tardes, profesor de un centro de primaria. Bien, como decía, vamos a abordar el tema de la integración educativa. Y para eso contamos con la presencia de dos profesores, dos educadores que tienen experiencia concreta de cómo funcionan, las ventajas y los inconvenientes. Yo creo que, bueno, pues estamos en un momento en el que la integración es prácticamente un principio asumido por todos los sistemas educativos y también el nuestro. Hemos pasado una situación sobre todo pues a lo largo del siglo pasado, el siglo XX, incluso anteriormente, ¿verdad? A lo más que llegábamos era a tratar a los alumnos con problemas, con deficiencias, como se decía entonces, ahora con necesidades educativas especiales, en programas segregados. A partir de los años 60, yo creo que se inicia una corriente para incorporar a estos alumnos en los centros ordinarios. Incluso yo creo que estamos en un momento también de proyección o de intensificación de este principio, y se habla incluso una palabra que se maneja bastante en la literatura reciente, que es la inclusión. Es decir, no se trata solo de introducir a los alumnos en las aulas ordinarias y con alumnos digamos ordinarios, sino que deben acomodarse las instituciones e incluso los contextos a que puedan vivir juntos en todo su ámbito. Bien, la integración yo creo que es un término cuya significación pues es perfectamente comprendida, ¿no? De lo que se trata es de que los alumnos con necesidades educativas especiales se escolaricen, sean atendidos educativamente en centros ordinarios y en clases normales. Pero esto requiere un componente importante, y es que necesitan apoyos específicos. Es decir, no solamente se les sumerge en las aulas, sino que debe contarse con apoyos específicos. Tal vez este sea un punto más problemático y el que a veces hace dudar de la integración. ¿No es así, don Jesús?
Sí, por supuesto que sí. No obstante, en mi caso particular, en el centro donde estamos está bastante cubierto este tema. Tenemos una serie de profesores que se dedican a estos chavales y cubren bastante tiempo del que está recomendado que utilicen, ¿verdad? Uh-huh. En nuestro caso, y no sé si es en todos los colegios igual, pero en nuestro caso sí que está cubierto.
O sea, que está atendido perfectamente, no hay reclamaciones.
Bueno, perfectamente quizá sería una palabra excesiva, pero suficientemente sí.
Muy bien. ¿Y cómo está en el Instituto Antonio Machado, don Carlos?
Bueno, secundaria creo que es un poco más compleja que primaria, por la diversidad de profesores sí, claro, que hay en cada curso. La atención por parte de la consejería, pues, es de un profesor de apoyo, llamado PT, profesor terapéutico, y a veces un profesor de audición y lenguaje. Uh-huh. ¿Esto es suficiente? Si no uniéramos alumnos con compensatoria educativa que hay en los centros, si ese apoyo fuese como máximo para cada tres alumnos, podría ser suficiente. Pero la realidad es que estos alumnos, que se tienen que hacerse unas adaptaciones curriculares en muchos casos significativas, pues tienen un apoyo que consideramos, voy a hablar por mí solo, que considero insuficiente. Insuficiente. Cuando tenemos tres alumnos, bien. Cuando pasamos más de tres, un profesor es complicado.
Muy bien. Bueno, pasando a las modalidades de integración, se suele diferenciar, algunos autores distinguen como tres niveles de la integración. Uno sería, bueno, pues una vez que los alumnos están, digamos, escolarizados y atendidos en las clases ordinarias y con alumnos ordinarios, pues entonces lo que se hace es apoyar al profesor de ese aula y este apoyo lo hacen profesores especialistas, pero no intervienen directamente en atender tales especialistas a los alumnos integrados, sino que, como digo, ayudan a los profesores ordinarios a elaborar sus programas, sus adaptaciones curriculares, como ha dicho Carlos. Y bueno, son los profesores ordinarios los que lo atienden. Yo he visto en algún centro, no sé si en alguno de los centros que aquí nos acompañan esta tarde existe este modelo, pero yo lo he visto en algún centro. ¿Existe este tipo de integración?
Sí, existe. Tenemos ahí un profesor que en ocasiones entra en la clase, da este profesor de apoyo en la clase de manera paralela, ayudando al alumno que es de integración. Y en otras ocasiones, ese alumno, sobre todo en las asignaturas instrumentales, es atendido fuera del aula, en un máximo de 6 horas. Un máximo de 6 horas semanales.
Uh-huh. ¿Y en el...?
En primaria, en Ortega y Gasset, en nuestro centro, los niños son atendidos fundamentalmente fuera de la clase. Hay unos despachos que son están atendidos, hay los profesores que llevan este asunto. Llevan su línea de 3 o de 4 alumnos, depende de la dificultad, pero se atienden fuera de clase. Hay otro, también los profesores tutores reciben ayuda a la hora de organizar el cierto arreglo de los contenidos, ¿no? Uh-huh. Pero fundamentalmente los chavales tienen atención fuera de la clase.
Fuera del aula, o sea que son profesores especialistas, que durante un tiempo determinado los atienden en las necesidades especiales que
en algunos casos, sobre todo chavales que no son socialmente aceptables, llevan muchas horas de atención.
Ya. Sí, efectivamente este modelo, que tal vez no responda a lo que pudiera considerarse pues la ortodoxia de la integración, porque en sentido estricto la integración implicaría pues que los alumnos están realmente en clase todo el tiempo, ¿no? Bien, es verdad que atendidos por especialistas, pero con su propio grupo de alumnos. Lo que pasa es que desde el punto de vista organizativo y casi hasta estratégico, ¿no?, por razones de atención, pues es complicado.
Es que en las escuelas, tanto en primaria como en secundaria, como decía Carlos, nos encontramos que tenemos los chavales normales, los de compensatoria y los chavales de necesidades educativas especiales. Y esto se puede convertir en un guirigay más o menos equivalente a lo que había antiguamente en las escuelas de... escuelas, ¿cómo eran aquellas? Las escuelas de unitarias, en la que tenía el profesor que atender los de primero, segundo, tercero, cuarto, X, ¿no? Y yo pienso que lógicamente esto hay que mejorarlo de alguna manera.
Ya. Y durante el tiempo que están con todos los alumnos en el aula, ellos participan en los programas con todos, el profesor de aula ordinario.
Claro, el profesor tiene que intentar que participen en medida de sus capacidades con todos los alumnos, pero no tenemos que olvidar que los otros alumnos, los normales, también existen, que tienen que seguir un panel de conocimientos y que hay que conseguir una serie de objetivos. Y los niños estos con necesidades educativas especiales tienen que acoplarse. Pero yo creo que no es al revés.
Ya.
No es al revés.
Ya. Bueno, quizá mutuamente, ¿no?
Hay otro problema cuando el profesor entra en el aula. Y es que primero hay que tantear si el alumno de integración no se va a sentir ridiculizado cuando en el aula, con sus compañeros que comparte 30 horas o 20 y tantas horas lectivas, en determinadas horas viene un profesor que está a su lado. A veces eso acompleja al alumno. Cuando el profesor entra en el aula, nosotros tenemos la mecánica de primero tantear al alumno, tantear a la familia, a ver si va a aceptar de buen grado que el profesor entre en el aula y esté a su lado haciendo actividades paralelas en relación con el tema que se está exponiendo y que va dirigido a la clase.
Ya.
Es un tema a veces complicado, ¿eh? Hay que previamente hablar con el alumno.
Y que efectivamente eso no siempre es posible.
En
las asignaturas, por ejemplo, el inglés, en el que se está participando todos en común, haciendo actividades y tienen una cierta movilidad, no se puede tener una actividad paralela.
Ya. Claro, presenta problemas de tipo organizativo, de diseño del currículum, y realmente pues eso requiere tiempo, medios, además de imaginación, ciertamente, ¿no? Y los alumnos, sobre todo los alumnos de necesidades educativas especiales, van contentos cuando dicen, bueno, pues ahora tienes que ir a hablar con el logopeda, por ejemplo, o con el especialista A lo mejor en recuperación o lo que sea, ¿ellos van contentos o preferirían quedarse?
Cuando son pequeños no hay ningún problema porque ellos tienen su horario y saben que a tal hora tienen que subir arriba con la profetal y no hay ningún problema. Llegado a cierto curso, cuando los chavales ya han conseguido un asentamiento afectivo importante, intentan ya no ir a las clases especiales. Y eso es buena señal. Encuentran a gusto ya con sus compañeros, son capaces de seguir o medio seguir el ritmo de la clase, y entonces podemos considerar que el objetivo está más o menos cumplido. Uh-huh. Otra cosa es ir afinando, si a ver los objetivos conceptuales se pueden ir consiguiendo de mejor o menor manera.
Muy bien. Otro tipo de integración... que bueno, pues que en algunas experiencias quizás sea más difícil generalizarlo, pero bueno, existen casos concretos en los que los propios alumnos, ¿verdad?, orientados por el profesor ordinario, incluso por el profesor especialista, pues pueden ayudar, sobre todo pues en tareas de recuperación a alumnos pues que van más retrasados o que tienen algún problema específico, y ellos mismos se convierten un poco pues en una especie de profesores, digamos, de alumnos de su propia aula que están algo más atrasados. No sé si esto a lo mejor es más factible con alumnos de secundaria, ¿no?
No, no lo es. Es decir, también hay que tener presente un poco el perfil del alumnado del centro. El perfil del alumnado del centro. Y de nuevo hace referencia al incremento importante que en los centros está teniendo el alumnado de compensatoria. Entonces esto a lo mejor hace X años, cuando estábamos hablando del BUP, pues podía ser viable. O a lo mejor en determinados centros de Madrid, en el mío en concreto, no es viable. No es viable porque el alumno no tiene suficientes recursos ni suficientes estrategias, el alumno que podíamos calificar como bueno, para poder enseñar a arrastrar al de compensatoria. Eso sería un sistema magnífico, magnífico, pero que hay que tener presente el perfil del centro, del alumnado del centro. En el nuestro no es posible.
Claro, en secundaria yo, la personalidad de los chavales es diferente en primaria. En primaria yo creo que sí que es posible. Sobre todo si organizas la clase en equipos y procuras distribuir las cabezas de equipos de una manera un poco maliciosa, de tal manera que en cada equipo haya gente que tire del grupo y los otros que vayan un poquitillo a rastras, ¿no? Esto sí que puede servir, y de hecho en mis clases de inglés me funciona muy bien.
Ya. Muy bien. Entonces parece desprenderse de la realidad, ¿verdad?, que tenemos aquí hoy presente entre nosotros, que lo que sería un tratamiento en régimen de integrado al 100%, es decir, de tal manera que los alumnos con necesidades educativas especiales estuvieran todo el tiempo en el mismo aula, incluso, bueno, pues por supuesto, supongo que esto sí que es así en los recreos, en los lugares de descanso, de entretenimiento, etcétera, ¿no?, que estuvieran siempre con el profesor ordinario y que en algún momento determinado dentro del aula recibieran el apoyo de los especialistas. Parece que esto es tal vez un pues no sé si una utopía o tal vez una aspiración de cara al futuro, pero no es real en el momento actual. No se da este modelo.
Yo estoy muy contento con el que tenemos nosotros. Los alumnos no sufren. Bueno, de hecho tenemos una señorita que se encarga de llevar a los más pequeños de cogerles de la mano, porque claro, son chavales muy especiales, ¿no? Y les lleva por los pasillos para que no se pierdan, y se les acompaña hasta la clase de sus profesoras, y están tan contentos. Y tenemos algunos casos bastante curiosos de recuperación definitiva. Chavales que en tercero teóricamente no sabíamos si estaban en un límite, y que en quinto y en sexto están pegado el tal desarrollo que son chavales dignos de admiración en clase por los resultados conseguidos, que llegan hasta niveles perfectos que podríamos calificar de sobresaliente en la terminología antigua, como por su comportamiento humano.
Sí. Mi experiencia en cuanto a integración del alumno con la clase, con los profesores, es muy alta, es muy alta. En cuanto a conseguir los objetivos de la etapa de secundaria, no. Es decir, el alumnado, pese a que se hagan adaptaciones, como decía antes, adaptaciones curriculares significativas, tiene serias dificultades para llegar a conseguir el título de secundaria. El proceso, la evolución es alta, pero no para llegar a conseguir los objetivos de secundaria. También es verdad que cuando estamos hablando de integración, y yo creo que nos estamos refiriendo constantemente, es a alumnos de integración psíquica. Entiendo que los motóricos, entiendo que los sensoriales, es otro camino distinto, es quizás más fácil llegar a esos objetivos.
Bueno, sí, nosotros tenemos un amblíope en el colegio que ve muy poco, ¿no? Y, pero que, bueno, es una pura dinamita, es un chaval que no tiene problemas, simplemente hay que ponerle cerca de la pizarra, tenerle cierta iluminación y el chaval funciona perfectamente.
Entiendo que ese tipo más fácil, muy fácil, mucho más fácil.
Motóricos o sensoriales, Bueno, en la UNED tenemos bastantes alumnos ciegos, por ejemplo, y demás, y hacen su carrera y demás. Bien, ¿qué ventaja representa la integración? ¿Realmente supone una ventaja sobre el sistema segregado? ¿O por el contrario, bueno, pues digamos que lo aceptamos porque es un imperativo de la administración, pero sería preferible volver al sistema anterior? ¿Qué opinan estos dos profesionales?
En primaria está claro que el segregar a estos chavales es contraproducente, porque los chavales aprenden más de entre ellos en su contacto, en sus relaciones. El aprendizaje que reciben mutuo es superior al que tendrían si estuvieran segregados. Yo pienso que en primaria es una molestia para el profesorado, porque la clase es más difícil de llevar, pero creo que definitivamente hay que mantener este sistema, mejorándolo cuando sea posible, pero hay que mantenerlo.
Coincido totalmente, que es para el alumno, para la persona. No se puede segregar, tiene que integrarse, porque la sociedad tiene que ser integradora, no segregadora, ¿no?
Sí, incluso, vamos, hay experiencias que ratifican que cuando el tratamiento a los alumnos con necesidades educativas especiales se hace con los debidos apoyos a sus necesidades específicas, no solamente son estos alumnos los que mejoran su rendimiento, sino incluso el resto de los alumnos. De alguna manera, yo creo que es introducir el principio de la diversificación, pues como base del tratamiento pedagógico, ¿no? Y ciertamente cada alumno es diferente, ¿no? Es peculiar, ¿no?
Y si me permites, incluso hablando con respecto a sus compañeros, la escuela es un elemento de valores. Y el valor de la solidaridad, el valor de la ayuda, se fomenta mucho más cuando en la propia clase viene a un alumno, a un compañero suyo, que tiene unas deficiencias. Entonces, el compañero se vuelca. También es muy positivo esa situación. Es muy positiva esa situación.
Sí, sí. Hombre, en cualquier caso, los estudios llevados a cabo manifiestan que el rendimiento afectivo y el rendimiento académico efectivamente mejora con la integración. Tal vez donde hay algunas dudas es en el aspecto de aceptación social, sobre todo si no se atiende adecuadamente la especificidad de cada alumno. Pero bueno, como nos queda poco tiempo, quizá podríamos hablar un poco de inconvenientes, problemas u obstáculos a la integración. Seguro que no todo es un camino de rosas, ¿no? ¿Qué problemas presenta la integración?
Hombre, yo puedo hablar en concreto de mi clase de inglés, en la que yo no puedo tener una dedicación a estos niños porque la actividad es global. Entonces los chavales aprenden poco inglés, pero sí participan, ¿no? Pero ¿qué hacemos más?
El problema es la atención a la diversidad cuando hay diversos niveles en la clase, ¿no? Y que es inviable. El problema es cuando un departamento de orientación, como tienen los institutos de secundaria, tiene que atender a tantos alumnos que no puede prestar la atención necesaria a este tipo de alumno. El problema sería, la solución sería aumentar los apoyos, es decir, que hubiera más profesorado y durante más horas ese apoyo, incluso dentro del aula.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Incluso dentro del
aula. tenemos que terminar agradeciendo, en fin, efectivamente la inmediatez de la experiencia de estos dos profesores. Yo creo que queda claro, ¿verdad?, que desde la perspectiva de los profesores en activo, la integración se considera como un bien, que hay que defender, pero naturalmente que hay que hacerlo pues con unas ciertas garantías, ¿no? Y que además no hemos tenido tiempo de desarrollarlo, pero yo creo que introduce un elemento incentivador de la propia creatividad del centro y de los profesores, pues para actuar de otra manera, quizá más personalizada, más individualizada con nuestros alumnos. Bien, pues muchas gracias a nuestros invitados, don Carlos Domínguez y don Jesús Fernández, y un saludo muy cordial a nuestros alumnos.